La entrevista de la escucha.
Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este 10 de junio del año 2026, a poco más de 24 horas de que arranque ese evento que tiene concentrado a prácticamente gran parte del planeta Tierra y que tiene que ver con el deporte más popular de los uruguayos, que no tengo ni qué decirlo, pero por supuesto es el fútbol. Eso va a permear de alguna manera esta conversación que vamos a tener, donde vamos a hablar mucho de deporte. La pelotita, bueno, va a ir de un lado para otro de esta cancha y en algún momento, por supuesto, eso del 11 contra 11 se nos va a colar en nuestra charla. ¿Con quién? Con la subsecretaria nacional del deporte, que es Gabriela Freire, que está aquí con nosotros y a quien le damos los buenos días. Buen día, Gabriela, gracias por venir.
Buen día, gracias a ustedes por invitarme.
Antes de comenzar esta charla, Gabriela, vamos a comentar algunos aspectos de tu trayectoria, que te tienen muy vinculada al deporte, por supuesto, pero también a otras áreas, y si yo pienso a contar algunas cosas de Gabriela, capaz que algunos, en esto que nosotros todavía somos una radio tradicional y que no tenemos el streaming, se le viene la imagen de Gabriela a la cabeza. ¿Comenzá vos, Yere?
Bueno, generación 2004 de la Escuela del Actor.
Generación 2007 del Instituto de Actuación de Montevideo.
Docencia en actuación desde el año 2011 en México y aquí en Montevideo.
Algunos trabajos audiovisuales como actriz para quien le picó el bichito, Adicciones, Dios Local, La Peste, Revólveres y Rosas, ese videoclip de ese gran tema de la banda de Fede Lima, Socio, Vengo del Cielo, El Cuento de Lucía, Todos Detrás de Momo, Años Luz, El Último Youtuber.
En estos casos como, digamos, protagónico y coprotagónico, pero también participaciones en tres: El Hipnotizador, Era el Cielo, El Mundo de los Videos, Una Vida Lejana, Joao, Respirar, Los Últimos Románticos.
Licenciada en Gestión Cultural, con una trayectoria asignada por su compromiso con la transformación social a través del deporte y la cultura.
Combina experiencia en el ámbito cultural y en la sociedad civil organizada en torno a instituciones deportivas en territorio.
En su actividad laboral se destaca su participación en el proceso de transformación del Club Tabaré. Hincha de Tabaré, además.
Sí, por supuesto.
Hincha del Indio, entonces, de Parque Valle. Y para los más veteranos, es nieta de Mario Hoppenheim, el único árbitro uruguayo que está en el Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto, uno de los jueces más destacados en la historia del básquetbol en Uruguay, que dirigió Juegos Olímpicos, por el cual Uruguay además tiene una de sus pocas medallas olímpicas, el básquetbol. Y bueno, Hoppenheim formó parte de la Comisión Técnica de FIBA, la Federación Internacional del Básquetbol, durante 20 años. ¿Algún dato que a Gabriela le hubiera gustado que hubiera aparecido en esta reseña sobre su trayectoria vital que no estuvo y que hubieras agregado, Gabriela?
Mi mamá es economista y escribió La infancia en el Uruguay con Juan Pablo Terra, que es un libro bastante determinante para mirar las infancias en este país. Y es la única que no aparece en ese mapa completísimo que dieron. Pero si miramos la composición del hogar y esta mezcla entre el deporte y la política, que igual van de la mano desde el inicio de... por lo menos desde en el siglo XX, sin duda, en todo el siglo XX en este país, eso sí completaría un poquito ese mapa, en el que traen a mi abuelo también, que me parece maravilloso, por cierto.
Repetime el nombre de tu madre.
Mabel Hoppenheim.
Mabel Hoppenheim.
Sí, sí.
Junto a Juan Pablo Terra, es verdad. Generalmente, viste cómo son estas cosas. Uno, en nuestras culturas, donde todavía el machismo está afianzado, nombraste el informe de Juan Pablo Terra, lo recordé, sí, pero hago mi mea culpa. No lo asocié al nombre de tu madre,
sí,
¿no? Así que está bueno que lo hayas traído.
No es en tono de reproche para nada, pero... me ha pasado, ¿sabes quién lo empezó a traer hace unos años? Cristina Lustenberg, cuando citaba ese trabajo, empezó a traer el nombre de mi madre, que es la coautora de ese libro. Y en realidad durante muchos años habíamos naturalizado que era Juan Pablo, que por supuesto que es Juan Pablo, pero también es Mabel joven, ¿no? Sí, sí. Entonces, para mí es como bastante fundante eso. Ese germen de la política estuvo desde que nací. Ese libro es del 86, de hecho, que es el año en el que nací.
Bien, ya que lo nombramos a tu abuelo, ¿qué consideras que recibiste del legado de tu abuelo? ¿Qué te permeó a vos en tu personalidad?
Es increíble porque hay varias cosas, pero también el vínculo con la actuación, con lo performático, tiene que ver con ese hombre haciendo sus performances arbitrales en las canchas.
Era histriónico,
sí.
De alguna forma, cuando
arbitraba. No era el más histriónico de su época, hubo más histriónicos, como Sánchez, por ejemplo, Sánchez Padilla. Pero sí, sin duda, se valía de un montón de habilidades para comunicarse. Era muy bueno comunicándose, pero también, como decías, para estar en el Hall de la Fama de FIBA y para estar tomando decisiones en FIBA durante 20 años, tenés que tener una capacidad política sobresaliente, que era lo que tenía Mario también. Entonces, es impresionante el legado. Pero primero que nada, igual, lo fundacional es el amor por el básquetbol, el vivir todos alrededor de un club, entender
el
espíritu.
¿Fue él el que te hizo hincha Tabaré, digamos?
Bueno,
él como árbitro se mantenía neutral.
No, él no arbitraba a Tabaré porque era hincha de Tabaré. Pasa que mis abuelos eran hinchas de Tabaré, pero mis abuelos paternos también, mis padres se conocieron en Tabaré. Entonces, no sé, viene de todos lados, no hay ningún lado de donde no venga Tabaré. O sea, Tabaré está siempre en todas las partes de la familia. Entonces, sí, los aportes de mi abuelo tienen que ver con la mirada del deporte, pero también con una mirada que en aquel momento, tal vez nosotros por rebeldía no atendíamos tanto y que ahora recibí como un guante y lo llevé a mi vida diaria, que tiene que ver con lo que nos da el deporte, con lo bien que le hace el deporte tanto a las personas como a las comunidades. Y el valor del clubismo, que era algo que yo no veía tan claramente cuando era pequeña y tal vez dábamos por hecho en Uruguay, y hoy en día nos toca rescatar.
Social, la parte social del club, ¿no?
Sí. Sí, en este caso estamos hablando de un club de básquetbol, pero podemos extenderlo a todos los clubes. De hecho, también hoy nos toca hablar de clubes de babi. Los clubes en general en Uruguay, y hoy en día en el Uruguay de hoy, además, son una cosa muy importante. La Secretaría de Deporte lo atiende, lo mira con mucho interés. En algunas políticas concretas y en otras estamos avanzando y reuniéndonos con la Cámara de Clubes porque es necesario mirar esos espacios de convivencia donde la gente se junta, toma decisiones, se agrupa. Los clubes se han abierto además ahora a actividades para mujeres, entonces los clubes han cambiado mucho. Cuando yo era pequeña, de repente en la cantina de Tabaré estaban los varones, yo no podía ir, o sea, yo igual me pasaba todo el día en las gradas, pero no había actividades para mí. Me pasé toda la infancia mirando las formativas de básquetbol, viendo jugar a mi hermano, y yo hacía de repente hockey y ballet, ¿no? Hoy en día eso cambió, por suerte, y eso nos hace también a las mujeres participar mucho más fuertemente de esas vidas de club. Además de que en los clubes hay muchas mujeres siendo mamás, jefas de hogar, acomodando esas dinámicas, ordenando esas dinámicas, tomando decisiones todos los días, agrupándose, criando en conjunto. Y los clubes hoy en día, para los niños y las niñas, y las adolescencias, y también para los adultos, en realidad, porque también los clubes ofrecen actividades ofrecen servicios de actividad física. Entonces ya empiezan a recibir otros públicos. Los clubes nos contienen y nos encuentran como no sé qué otros espacios, y sin dispositivos electrónicos. Que eso es, ahí está la clave también. Nosotros nos encontramos en los clubes a sentir, a transpirar, a mirarnos, a hablarnos, a veces a gritarnos también, sí. Y eso es un tesoro. La Secretaría Nacional del Deporte lo ve. Los clubes hacen trabajos que el Estado no hace también. Entonces, por esto tiene sentido que el Estado acompañe esos procesos.
¿Y cómo ves, Gabriela, ya que estamos hablando del tema de los clubes sociales y de la importancia que tienen, y sobre todo para sus comunidades, para sus barrios, si bien capaz que no es un tema tuyo y no tenés por qué meterte, pero por ahí tenés una posición? Y pensando en el fútbol, que es lo que mueve más en este país, mueve muchas cosas, pero mueve mucho dinero, y en estos últimos tiempos, bueno, ingresaron las sociedades anónimas deportivas con fuerza, empresarios que vienen, invierten en los clubes, toman las decisiones que antes tomaban los socios, y antes tomaban los socios que eran, habitaban además ese barrio. ¿Cómo ves esa transformación que se está dando? Que no llegó al básquetbol todavía, si no me equivoco, capaz que hay alguno y me lo pierdo, pero me lo podés decir si me estoy equivocando, pero en el fútbol ya es una realidad, ¿no?
Sí, es una realidad, lo seguimos atentamente, por supuesto que es un tema por el que surge siempre en las mesas de trabajo y que surge con todos los actores del deporte y que surge también a nivel de discusión pública, entonces es un tema ineludible. Uruguay ha tomado la decisión de que eso sea así y que eso funcione de esa manera, y nosotros creemos que mientras todo esté correctamente regulado, por supuesto que esta realidad va a continuar así como lo establece la ley. Si bien esto sí estuvo en discusión hace un tiempo, es cierto que es probable que las asociaciones civiles sin fines de lucro necesiten de una mirada especial del Estado. Y esto quiere decir atender algunas necesidades que aquellas asociaciones civiles sin fines de lucro, al no tener capitales de inversión privada, hay mejoras que no pueden hacer y quedan muy lejos, quedan muy rezagadas en la inversión. Es cierto que en el básquetbol no lo hay, pero sí hay en la actividad física, digamos. O sea, los clubes que prestan servicios de actividad física, empezó a haber,
tercerizan esa parte, digamos.
Empresas, sí, que lo gestionan. Que no está mal cuando traen inversiones al país. El problema allí es que esos capitales pueden retirarse en cualquier momento. Y cuando un capital se retira, esa barriada, ese núcleo de gente, se puede llegar a quedar sin eso. Entonces, bueno, ahí la obligación es tener el ojo como Estado de atender bien lo que sucede allí para que no haya suspicacia, para que todo funcione de una manera correcta. Pero por otro lado, darle el estímulo a las asociaciones civiles sin fines de lucro para que puedan competir. Ese es el mayor desafío, digamos, si se quiere. Y ahí sí miro los clubes que prestan servicio que contienen barriadas grandes, ¿viste? Los clubes, qué decirte, como lo es Olimpia, como lo es Club Banco República, bueno, lo fue Neptuno. Tenemos en Neptuno el ejemplo ahí como muy claro de lo que pasa cuando un club desaparece, ¿no? Además de desaparecer puestos de trabajo, desaparece toda una red de convivencia alucinante que hoy nos toca preservar. Entonces, en ese sentido, sí, miramos con atención los cambios en las dinámicas, pero sobre todo miramos con atención que nos toca acompañar los trayectos de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
Ahora, ¿cómo definirías, por ejemplo, el rol de la Secretaría Nacional de Deporte? Para explicárselo a la gente, porque si bien se sabe que existe, por ahí capaz que se desconoce cuál es el alcance total, justamente.
Sí, tiene sentido, porque en realidad es una organización que ha cambiado muchas veces de forma. Pero desde 2016 existe la Secretaría Nacional del Deporte, que es el órgano rector del deporte. Y las rectorías tienen que ver muchas veces con cuestiones esto, ¿no? Con mirar todas las cuestiones que tienen que ver con el deporte, tanto a nivel de competencia como a nivel comunitario, a nivel federado y a nivel comunitario. Pero la Secretaría Nacional del Deporte también brinda servicio, quiero decir. Y esto se puede equiparar, para quien no lo conoce, como lo que sucede con la salud, por ejemplo. Nosotros tenemos plazas de deportes gestionadas por la Secretaría o co-gestionadas por la Secretaría, en donde brindamos directamente servicio. Tenemos un montón de profesores y profesoras de educación física brindando servicio en todo el territorio nacional. Entonces, brindamos el servicio, digamos, directamente, y por otra parte, también somos el órgano rector, por eso nos toca mirar a los clubes, por eso nos toca mirar a las federaciones, transferir dineros a las federaciones, trabajar con el Comité Olímpico, integrar mesas de organización de grandes eventos deportivos, como supongo que va a surgir en un rato, ¿no? Pero es la mirada experta en la temática de deporte. Y deporte hoy en día es bastante más, porque como hablábamos recién, es deporte y actividad física. Es deporte y educación física también, ¿no? Que de hecho la palabra educación física está en los inicios de esta institucionalidad, ¿no? Y eso también es muy importante. Entonces, la mirada es muy amplia, por cierto. Y tiene siempre está esa discusión en el mundo de si es un ministerio, si hay un ministerio de deporte. Salimos al exterior y
al Uruguay lo tuvimos, ¿no? Tuvimos un momento con ministerio de deporte y es como que volvimos atrás. Esa es la sensación que queda para algunos. Ha sido una decisión más lógica que tiene que ver con muchas veces con lo presupuestal. ¿Cómo la lees vos? Esa ida y vuelta que tuvo nuestro colectivo, nuestra sociedad, ¿no?
Son decisiones que se van tomando, que responden a circunstancias y a momentos. En este caso se resolvió que la Secretaría estuviera dentro de Presidencia.
Estuvo dentro del Ministerio de Turismo también en su
claro.
momento.
Y en este sentido, esta transformación sigue en revisión, digamos, ¿no? Es algo que seguimos mirando, todos los actores del deporte. En este momento, la verdad es que la cercanía con Presidencia nos permite funcionar de buena manera, de manera rápida, pero lo cierto es que sí, por ejemplo, esto, salimos al exterior y al secretario nacional le dice el ministro. Pero también, esto es como la cultura, digo, lo que traían al principio, porque en cultura se pasan todo el tiempo discutiendo qué es cultura. Y en deporte, esta discusión de qué es deporte también es grande y es larga, y es una larga conversación. En España está el Ministerio de Cultura y Deporte. Y para mí en particular, y ese es mi rol en esta administración de la Secretaría, el deporte es cultura. Entonces, bueno, la situación en la que funcionamos en este momento es esto. Somos un inciso de Presidencia y somos la Secretaría Nacional del Deporte. En algún momento tuvimos un carácter ministerial, pero nunca exclusivamente, siempre compartido, ¿no? Con otras cosas, ¿no? Turismo y Juventud. Y bueno, y en principio fuimos desde 1911 la Comisión Nacional de Educación Física. Y esta institución está permeada por eso también. De hecho, esta administración de la Secretaría del Deporte tiene 7 roles políticos, de los cuales 6 son profesores de educación física. Yo soy la única que no lo es. Yo soy la única licenciada en gestión cultural. Entonces, aquel espíritu fundante se retoma en esta administración. Y, por supuesto, hay unos 350 funcionarios docentes que están trabajando para la Secretaría Nacional del Deporte. En verano son muchos más, porque en verano se fortalece la actividad del servicio que brindamos a la ciudadanía.
Vos hablabas de plazas hace un ratito y que hay profesores allí, que por supuesto esas actividades son gratuitas, ¿no? Así como sucede también en los polideportivos de las intendencias, por ejemplo. Pero concretamente, si sacamos la mirada de la capital, ¿qué pasa en el resto del país? ¿Cuál es el alcance de la Secretaría justamente en esos distintos puntos?
Sí, tal vez tenía que haber traído el mapa que construyó el Observatorio Nacional del Deporte, en donde tenemos marcada nuestra presencia. Es un dato que tuvimos que construir en esta administración, que nos tiene bastante contentos y contentas. Igual quiero hacer una precisión en lo que dijiste, Yere, y te digo Yere porque me lo permitiste.
Sí, claro.
Bien, que es, hay servicios que nosotros brindamos que son gratuitos y hay algunos que no lo son. Uh-huh. Hay plazas de deportes que cobran bonos de colaboración. Quien va a la Plaza 11, a la Plaza 7, a algunas plazas nuestras que tienen piscina, por ejemplo, piscina cerrada, lo saben, lo conocen. Y es uno de los temas que, por supuesto, siempre tensionan el servicio. Esto de si debería ser gratuito, si no debería ser gratuito, de nuevo, vamos a las mismas discusiones que en la cultura. En el interior del país sí hay muchos servicios que son gratuitos. En general, lo que termina encareciendo ese servicio es la presencia de piscinas, y sobre todo piscinas cerradas, donde el servicio se complejiza. Se complejiza y se hace más costoso, básicamente, para cubrir los costos de una piscina. Estamos en todo el territorio nacional. Yo les puedo dejar la información de nuestro mapa. Cuando nosotros llegamos a la Secretaría, creíamos que había muchas más plazas funcionando para la Secretaría Nacional del Deporte, pero hoy tenemos 46 plazas de deporte en todo el territorio nacional de gestión directa nuestra, más 12 cogestionadas. Y luego hay otras 26 transferidas. Transferidas quiere decir, en este país, hace unos años y desde 2016, tal vez un poquito antes, bastante antes, ¿sí?, empezó la política de lo que se llamó descentralización. Y acá se entendió la descentralización como transferir plazas de deportes a gobiernos departamentales, en algunos casos. Y bueno, eso retiró a la Secretaría del Territorio. Y por eso estamos, entre otras cosas, en esta situación de nuevo de preguntarnos, che, ¿qué es bien la Secretaría del Deporte? Bueno, entre otras cosas porque estaba retirada del territorio. Esta administración considera que no es momento de seguir retirándose. Esto no quiere decir que nos hayan aumentado los recursos para brindar servicios en todo el país. No, esto quiere decir que todo lo que hagamos lo tenemos que invertir en mejorar. No podemos hacer grandes inventos nuevos, tenemos que mejorar las infraestructuras que tenemos. Pero también tenemos, y esto vale la pena decirlo, un trabajo con ANEP que es re poderoso. Hay, además de estas plazas, 10 polideportivos ANEP, Secretaría Nacional de Deporte, ya en territorio. Y eso es para nosotros muy importante. Por ejemplo, en el caso de Bella Unión, te pongo un ejemplo, funciona un polideportivo con una plaza de deporte juntos. El servicio que brindamos está buenísimo. Y es la mayor oferta deportiva que hay allí. La Secretaría mira mucho eso también. No solo en la centralidad, no tenemos que estar tal vez en los centros más poblados donde sucede la oferta deportiva, sino todo lo contrario. Mirar, quienes no acceden a la actividad deportiva, ya sea por no poder pagarla o por la distancia. Pero en esta administración hay otra decisión que sí tomamos a nivel de infraestructura porque sentimos que tenemos que estar más presentes, y ANEP lo considera también así, y se van a hacer 10 polideportivos más, que esto lo anunció el presidente en marzo y luego lo comunicó ANEP la semana pasada muy claramente, lo comunicó Pablo Caggiani. Y los polideportivos también son una cosa a rescatar, que es, los polideportivos funcionan para la educación, ya sea para primaria, para secundaria o para UTU, más o menos hasta las 5 de la tarde, en la mañana hasta las 5 de la tarde, y luego se abren para la comunidad, para la gestión de la Secretaría Nacional del Deporte. Y eso es una joya. Los polideportivos son infraestructuras enormes que nos permiten practicar deportes en excelentes condiciones, que tienen unas condiciones de mantenimiento brutales, que son inversiones que la Secretaría no podría hacer si no fuese en esta alianza con ANEP. Y eso también tiene que ver con optimizar los recursos. ANEP viene siendo un socio natural de la Secretaría y venimos trabajando muy bien. No solo en eso. Pero no, eso
mira, ¿los podés ubicar en el mapa, esos 10 polideportivos?
Sí, los puedo ubicar en el mapa. De hecho, me traje mis apuntes porque sabía
esta es una
que esto
radio,
podía suceder.
Viste que esta es una radio que llega a todo el Uruguay porque tiene repetidoras en todo el país. Y es interesante, ¿no?, que las comunidades se enteren, se informen de que quizás un nuevo polideportivo llegue a su región. Y ya aprovecho y le anexo a la pregunta geográfica una pregunta de plazos. ¿Qué plazos hay para que estos 10 polideportivos estén su obra finalizada y funcionando?
Bueno, 27, 28 y 29.
¿En este periodo?
Sí, es en este periodo. Y también 2 piscinas, pero esas no tienen ubicación todavía, no está resuelto a dónde van las piscinas. Los nuevos polideportivos van a ser en Artigas Capital, en Nueva Palmira, que ahí también hay una plaza de deportes, en Chuy, en Minas, en Fraiventos, por la zona del Liceo 3, en Malvin Norte, en Paso de la Arena, en San José, también plaza de deportes, en Pinamar Norte, y en Mercedes, en la plaza de deportes. Esta unión, plaza de deportes, polideportivo, que ya veníamos viendo desde antes, para nosotros es optimizar recursos también. Esto de, no nos podemos retirar más, y además tenemos que fortalecer, aparece acá la sociedad con ANEP, como una cosa clave. Porque ANEP también entiende que tenemos que otras maneras de aprender pasan por la vivencia deportiva. Y acá nos queda servido hablar de más deporte, más experiencias educativas.
Quedó en bandeja.
Sí.
Digamos, ese programa que están llevando adelante junto a la ANEP, y ya puedes contar, ¿no?, a quién está dirigido, qué objetivo tiene, y sobre todo hablar más en profundidad del rol del deporte vinculado a las escuelas. Y después que te explayes, quiero preguntarte por un deporte en particular. Pero bueno. Dale vos.
Más deporte, más experiencias educativas es para nosotros una oportunidad que está buenísima, de llegar a deportes no fútbol, llegar con deportes no fútbol a escuelas que, ya sea por una cuestión de territorialidad o por una cuestión como le decíamos antes, de recursos, sentimos que no tienen la posibilidad, perdón, no lo sentimos, lo tenemos evaluado, que no tienen la posibilidad de acceder a esos lenguajes. Esos lenguajes, los lenguajes del deporte, si no los aprendemos, los desconocemos, ¿no? Es como los lenguajes, digamos, como la oralidad ahí y muchas herramientas que nos brindan. Es otro conocimiento más. Si nosotros entendemos cómo practicar un deporte, desde el disfrute, del juego, del compartir, ¿no? Porque acá no pretendemos que los niños y niñas sean deportistas, aprendiendo en la escuela en cuarto, quinto, sexto año un deporte, aprendiendo hockey, aprendiendo rugby, handball, voleibol, básquetbol. Lo que sí pretendemos es que tengan esas vivencias y esas herramientas y que puedan decodificar esas maneras de vincularse que tienen que ver con el cuerpo, con la manera de pensar, y que además luego les dan posibilidades de entender los deportes, de como espectadores, como espectadoras, luego como papás, como mamás, ¿no? Quienes hemos tenido la fortuna de practicar deportes en la infancia, entendemos que ese tipo de aprendizajes son vitales y que además complementan todo aquello que nos trae el aula. Por otra parte, más deporte, más experiencias educativas llega de la mano de las federaciones. ¿Qué hace la Secretaría Nacional del Deporte? Entiende, como trabaja con las federaciones, entiende que es fundamental que aparezcan otros actores, otras actrices que enseñen las nuevas disciplinas para los gurises y las gurisas. Y ahí las federaciones son claves para nosotros, son quienes tienen el expertise para hacerlo. Entonces llegamos con docentes que vienen referenciados desde las federaciones. Y eso nos garantiza también la posibilidad de que los gurises y las gurisas conozcan a otras personas que les enseñen otras cosas.
Y a otros deportes, ¿no? Salir del fútbol, básquetbol, handball,
sí.
Manchado.
Sí. La idea...
Cuando yo era niño eran esos y no había otros.
Sí, es así. Y tal vez no, y tal vez en ese fútbol no dejaban entrar a las niñas.
No,
incluso.
Por supuesto que no.
Sí.
Edadas.
Claro. Yo iba a una escuela en la que milagrosamente me dejaban entrar al fútbol y eso es lo conversamos con mis compañeros hasta el día de hoy. Sin embargo, nosotros elegimos estos deportes entre otras cosas porque los deportes menos conocidos por los gurises y las gurisas nos ponen en un lugar de inicio que es cero, ¿no? Tanto niños como niñas. Cuanto menos conocemos el deporte, estamos en igualdad de condiciones, digamos, como para conocerlo. Si a una pelota le llega por primera vez, una pelota de básquet le llega por primera vez un niño o una niña, bueno, tal vez efectivamente estemos en igualdad de condiciones como para aprender el deporte, para jugarlo, para compartirlo. Y eso también es una oportunidad que te dan los deportes no fútbol. Y esto para nada es en detrimento del fútbol, que es una maravilla y que también lo atendemos como administración y también ya hablaremos de eso. Pero nos toca llevar la bandera de esos deportes que no son fútbol para que esos lenguajes lleguen. En algunos casos, la mirada de género es más necesaria. Por ejemplo, en Montevideo, Más Deporte, Más Experiencias Educativas empieza exclusivamente con básquetbol y poniendo el foco en ofrecer la actividad para niñas. Invitamos, sí, a los varones a participar de la actividad, pero la actividad está priorizada para niñas entendiendo esa desigualdad, entendiendo que esas niñas, si no las invitamos especialmente a practicar el deporte, no vienen. Entonces, necesitamos limpiar de las actividades deportivas esa idea de que con el cuerpo y de manera deportiva solo se expresan los varones. Eso es una... expresarnos a través del deporte es un derecho que tenemos todas y que tenemos todos. Esta secretaría considera que el deporte es un derecho, no solo esta secretaría, pero estamos trabajando desde ahí, digamos, desde ahí parten todos nuestros razonamientos. Y eso te termina permeando este tipo de decisiones. Es, che, a este lugar en donde las niñas de repente practican menos deportes, participan menos de las ofertas comunitarias, participan menos del BABI, ofrezcámosles esta actividad especialmente a ellas. No es así en todos los lugares del país, pero en algunos lugares de Montevideo hemos tomado esa decisión.
Y Gabriela, y el deporte que te quiero preguntar es sobre la natación, que necesita otra infraestructura,
sí.
A nivel escolar. Obviamente necesita otra infraestructura, por eso debe ser más complejo implementar planes de natación, pero en un país de tanta agua, y ahí linkeo con películas ya, había una película que se llamaba así.
Tanta agua, sí.
Tanta agua.
No sé, de Leticia Jorge y Ana Guevara.
Exacto, tremenda peli. Pero me interesa saber, además, y hablar de la seguridad acuática.
Sí.
Por eso el país de tanta agua. Y nada que ver, pero justo sin que el oyente supiera lo que yo estaba pensando y sin yo haber leído este mensaje, justo llega un mensaje que tiene que ver con piscinas, con plazas de deportes y guardavidas, pero lo voy a dejar para después. Después te lo comento porque llega desde la audiencia, pero la natación, la seguridad acuática, ¿en qué nivel de interés está en la Secretaría de Deportes?
Alto, muy alto. Gracias, porque sí, es un tema muy importante para nosotros. Esta administración mira con mucha atención el tema, es de mucho interés. También es de mucho interés de los equipos técnicos de la Secretaría, que vienen desde hace años trabajando y pensando en esto. Tenemos un equipo de acuáticas en la Secretaría que nos da un soporte técnico fundamental. Y también es de interés de la educación. Acá hay varias puntas. Por lo pronto, tenemos una experta en el tema, en el equipo político, que se llama Ana Ortiz, que es para, si un día la invitan, es para hablar largo y tendido del tema.
La conozco personalmente.
Ah, ¿en serio?
Sí, sí.
Bien.
De la playa la conozco.
Bueno, es que Ana...
Y el surf.
Y ahí está, y esa es la explicación. Sí, es una secretaría, es una administración muy acuática esta.
No sabía que me la ibas a nombrar, pero
sí.
No sabía que estaba.
Ella es la coordinadora de programas
sabe
especiales.
Mucho de seguridad acuática, ¿no?
Sí, es un puntal. Cada vez que tengo una duda, ella me enseñó un montón de cosas que yo no sabía cuando llegué a esta administración. Pero también, cuando amplías la mesa, hay mucha sabiduría en la Secretaría de Deporte Técnica, obviamente porque tenemos profes y algunos de ellos especializados en este tema. Entonces sí, es un tema que permea mucho. Este año es un año muy importante para la seguridad acuática, porque la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, que está compuesta por múltiples actores, sí hay guardavidas, sí está el Ministerio de Salud Pública, obviamente la convoca del Ministerio de Salud Pública, este año... Y podemos decir que ya en este mes se estará discutiendo en el Parlamento un proyecto de ley para la seguridad acuática en el que la Secretaría Nacional del Deporte ha trabajado activamente. La Secretaría Nacional del Deporte también, en esta rectoría que tiene que ver con su expertise, se ocupa de la seguridad acuática. Nosotros, de hecho, el año pasado estuvimos al frente de una campaña para la seguridad acuática, específicamente con infancias y adolescencias. Son temas que seguimos muy de cerca y donde articulamos de primera mano con el Ministerio de Salud Pública. Igualmente, una de las cosas que me enseñaron estas expertas cuando llegué a la Secretaría Nacional del Deporte, y es un tema que genera un poco de discusiones, una cosa es la seguridad acuática, y otra cosa es saber nadar. Y son cosas bien distintas que a veces en las campañas de bien público que hemos hecho, en la del año pasado lo hicimos y decimos alguna cosa medio fuerte, que es saber nadar no te salva.
Claro, no es lo mismo nadar en una piscina que nadar en aguas abiertas.
Sí, y la seguridad acuática en general, eso ni hablar. No es lo mismo aprender a nadar en una piscina que luego manejar un río o una costa. Pero además, en realidad... En las infancias, los mayores riesgos de ahogamiento que tenemos los tenemos a nivel doméstico o en piscinas. Y esto tiene que ver con, más allá de que los gurises y las gurisas sepan nadar, tiene que ver con otras cuestiones que tienen que ver con los riesgos. Las supervisiones atentas de nosotros los adultos y las adultas son la mejor
forma. Es como un todo, no es solo educar al pequeño, sino también al adulto.
Sí. Y esto no quiere decir que los gurises y las gurisas no tengan que saber nadar, no, para nada. De hecho, es necesario que sepan nadar. Primero, porque es su derecho. Segundo, porque tienen que saber manejarse, obviamente, en el medio acuático. Lo van a necesitar, es una herramienta fundamental. Y aquí, Deporte y Educación trabaja con ANEP justamente para la universalización de acuáticas. Nosotros queremos, y en esto somos muy ambiciosos y ambiciosas, y ojalá se nos dé... El equipo técnico está trabajando muy fuerte para que una cohorte pueda completar al final del quinquenio, digamos, que podamos decir todos los niños y niñas de cierta cohorte aprendieron a nadar, al menos en un, esto es, ustedes han visto los programas de verano, al menos en un programa de verano, al menos en programas de 12 clases aprendieron, y esto es, no van a aprender los cuatro estilos, pero pueden manejarse en el medio acuático. Es algo que nosotros sentimos como un derecho y como una responsabilidad. Y es por eso también que pensamos en las piscinas otra vez. Esta secretaría no tiene dinero para construir piscinas en esta administración. Muy bien, pero ANEP sí, y está dispuesta a hacerlo. Y ANEP ve la importancia de que los gurises y las gurisas aprendan a nadar. Entonces, sí podemos decir que vamos a construir dos piscinas. No podemos decir dónde.
Claro, yo no le voy a contar. Mirá el mensaje que te llega. Capaz que si no tenés la respuesta, te lo llevas de Bere, Gabriela. Dice así: Plaza 5 están detenidas las obras.
Sí.
Se necesita la piscina para la tecnicatura de guardavidas. Buen día, saludos, manda este oyente o esta oyenta, porque como no firma, no sabemos su nombre, pero bueno, gracias por el mensaje. Allá está, sí. Aquí queda la consulta para Gabriela, o el reclamo.
Sí,
también.
Sí, es totalmente atendible y estamos siguiendo muy cerca el proceso de Plaza 5.
¿Qué pasa 5? En Plaza 5? Contanos la realidad, ya que nos metimos específica.
Bueno, Plaza 5... Por supuesto, Gabriela Freire conoció Plaza 5 por su cercanía con el Club La Reborges. Esa es la parte que quiero aclarar. Pero en Plaza 5 pasan muchas cosas. Es una plaza que está buenísima, que está en un lugar que necesita de ofertas de actividad deportiva. Y es cierto que hay una piscina en construcción que está en la que la Secretaría está invirtiendo, pero también está invirtiendo UDELAR. Nosotros resolvimos en esto de la cogestión. La Secretaría no tiene dinero para brindar el mejor servicio en todos los lugares ni para hacer todas las obras que quisiera hacer. Entonces tiene que encontrar socios y los mejores socios. UDELAR es un socio natural de la Secretaría en ese lugar, específicamente ISEF. Estamos trabajando con ISEF y esa plaza será la plaza universitaria. Es para nosotros un proyecto súper seductor, que nos llena de alegría y a mí se me dibuja una sonrisa de inmediato cuando lo cuento. Sin embargo, es cierto que las obras están detenidas y demoradas. Hay procesos que tienen que ver con las obras, que tienen que ver con las dinámicas de construcción en la ciudad y con las dinámicas de atravesar diferentes fases para la implementación de una piscina en las condiciones actuales que requiere la ciudad, que hacen que esos procesos sean más lentos de lo que nosotros desearíamos. Sin embargo, el presupuesto está asignado, las obras de piscina se van a hacer, el presupuesto está asignado por parte de la Secretaría y por parte de ISEF. Tenemos un compromiso, ya estamos trabajando en esa comisión, ya estamos soñando el uso de esa piscina, que no es solo para la tecnicatura de guardavidas, que tiene que ver con el uso para la plaza universitaria, para estudiantes de ISEF, y para la comunidad, esa piscina cerrada, que allí había una piscina abierta. El cerramiento de la piscina, la mejora de los vestuarios. Y nosotros estamos planificando un master plan que tiene que ver con la mejora de todo el espacio de la plaza. La plaza necesita una mano bárbara. Estamos hablando de infraestructuras que hace mucho tiempo que no se reforman. Nosotros creemos que esa plaza puede atraer miles de personas, puede recibir miles de personas, le vemos ese potencial que tiene, por ejemplo, Plaza 11, que ahí no tenemos duda, digamos, lo vemos en pleno uso, tenemos 3.500 usuarios, es una belleza. Tenemos un proyecto similar para Plaza 5, con la barriada, con la universidad. Así que sí, es totalmente atendible y de hecho yo me uno a ese grito, pero lo estamos trabajando, lo estamos siguiendo de cerca, te diría casi a diario.
Recién decías atraer, ¿no?, al público, y me pongo a pensar en aquellas personas que por ahí no conocen los polideportivos, que las hay gente que capaz que no conoce si hay determinada plaza o determinada actividad física o para niños o para adultos. ¿Cómo hace la población para acercarse a esos lugares? Pensando, por ejemplo, alguno que quizás no tenga acceso a internet o no sepa cómo manejarse para hacer una búsqueda rápida en su barrio, ¿hay algún asesoramiento, algún número o algo que pueda hacer la Secretaría para, bueno, orientar a esas personas?
En realidad, en este momento, yo les recomendaría que se acercara a un lugar con Wi-Fi y entrase al sitio de la Secretaría, que de hecho, es la manera en este momento tiene que ver, sí, con la conectividad. Voy a poder anunciar en breve que va a haber un sistema nuevo, muy parecido a cómo funcionan los accesos de cualquier entrada a cualquier espectáculo, en donde vamos a tener el sistema de las plazas. Este sistema de gestión estaba un poco rezagado. Estamos trabajando también desde que llegamos en que exista un sistema en el que yo pueda, con mi celular, sencillamente decir, ¿cuáles son las ofertas de la Secretaría en Plaza 2? bueno, puedo hacer un pilates a esta hora, puedo mandar a mi hijo a una actividad de voleibol, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de oferta para toda la familia.
¿Y te figurarían los cupos libres, por ejemplo, también es la idea? Una aplicación completa.
Bueno, nuestra intención es que sea así, con reserva, con sistema de reserva. En realidad es asemejarnos a las zonas que explora la actividad privada desde la pandemia. Eso es lo que quisiéramos hacer, sí, para optimizar el espacio también. Nosotros cuando entramos, el modelo de gestión de las plazas es de las primeras cosas que vimos que íbamos a tener que hincar el diente. Quienes venimos del sector privado de los clubes, además, lo detectamos casi al instante. Creemos que hay muchas maneras de mejorar la cercanía de ese servicio a la ciudadanía. Y si no hago una invitación masiva ahora es porque necesito que ese sistema esté funcionando para hacerlo. Tengo que ser responsable. En este momento sé que las plazas de deportes que brindan servicios, muchas de ellas, sobre todo las que brindan servicios de piscina, están al máximo. Lo que tengo que hacer es mejorar los servicios en otros lugares en donde sí estamos, y lo que tenemos que hacer es ofrecerlo mejor. Pero bueno, eso está en proceso y me encantaría venir cuando tengamos el nuevo sistema de gestión.
¿Por qué no?
Para poder hacer esa invitación masiva.
Gabriela, se nos acaba el tiempo, nos quedaron muchísimos temas. ¿Qué va a ser? El tiempo se va, una frase que nunca se dice en radio. Nada, nos quedaron a hablar, por supuesto, de muchas cosas que, bueno, si volvés en otra oportunidad, capaz que podemos hablar. Pero, ¿qué es el Mundial para la Secretaría Nacional de Deporte como última reflexión? Y después te voy a leer un mensaje que vincula deportes menores con plazas, uh-huh, que no trae ningún reclamo ni ningún pedido, sino que le da para adelante el trabajo que ustedes están haciendo. Pero comentame, ya cerrando, ¿qué es el Mundial? ¿Qué significa el Mundial desde lo institucional, desde la institución Secretaría Nacional de Deporte?
Es un desafío enorme, es un desafío asumido por uruguayos y uruguayas desde hace muchos años, ya es un desafío, es una cuestión que viene de Estado, de gobierno en gobierno, y es un acuerdo nacional. Nosotros tenemos un compromiso como país para anfitrionar un evento de una magnitud que no tiene precedentes en Uruguay. Entonces es un desafío que tomamos con mucho rigor, con mucho profesionalismo. Nosotros representamos al Ejecutivo en esa comisión que organizará las actividades para el Mundial 2030, en el que FIFA celebrará el centenario, nos toca nada menos que mejorar, actualizar nuestra infraestructura deportiva, que en este caso es nuestro Estadio Centenario, que es patrimonial, que es una cosa importantísima para nuestro país, fundante además de muchos resortes emocionales, culturales de este país, y que además tiene que quedar funcionando y ser útil y ser un motivo de orgullo y ser muy visitado, no solo para cuestiones que tengan que ver con el fútbol, sino también artísticas, y acá volvemos a la acción cultural, ¿no? Entonces, para nosotros es una tarea que nos está llevando mucho trabajo, pero lo hacemos con mucha responsabilidad y mucha alegría. Y para la Secretaría de Deportes, el deber es planificar, organizar, proyectar, acompañar la obra y entregar esa obra a quienes tengan que celebrarlo en el 30. Nada menos.
Bien, vamos a ver entonces qué sucede. Nos quedan un par de años, pero bueno, es bueno saber también que se viene trabajando en el tema. Te despido con este mensaje que sí tiene firma con nombre y apellido y viene desde una federación, desde la Federación Uruguaya de Voleibol y la LiboSur, la Liga de Voleibol del Sur. Tenemos acuerdo y convenios con la Secretaría Nacional de Deporte que funcionan muy bien. La LiboSur proporciona a los entrenadores y las plazas de deportes, y polideportivos ponen las instalaciones: Plaza 12, Polideportivo de Paso Carrasco, Polideportivo Fray Marcos, el de Joaquín Suárez, el del Empalme Olmos, quizás alguno más que olvido, dice el mensaje, y estamos trabajando para que se desarrolle en otro, firma Fernando De Angeli, y es un buen mensaje para ver cómo trabajan las asociaciones vinculadas a todos estos temas que estábamos hablando, sobre las plazas, sobre los diferentes deportes, sobre abrir la cancha, y no solo somos fútbol y handball, por nombrar los dos deportes que eran más típicos cuando yo era chico, de hombres y mujeres. Las mujeres jugaban al handball, los hombres jugábamos a el fútbol. Gabriela, gracias. Y bueno, capaz que algún día organizamos un mundial de básquetbol, ¿o no?
¡Pah! Me encantaría.
Ya le tiré una.
Pero, ¿sabes cómo me anoto? Sí, me encantaría. Sí, quiero decirles algo, sí, antes de irme. Hoy inauguramos la primera cancha que a la que llevamos las luces en el Plan Nacional de Iluminación
quedó,
de Canchas de Fútbol Infantil. Hoy lo vamos a hacer en José Pedro Varela, son dos canchas. Es un proyecto alucinante que igual tal vez merezca una charla aparte. Vamos a estar encendiendo las luces durante todo el periodo porque son un montón de canchas.
José Pedro Varela, el límite de La Valleja con 33.
Sí, sí. Entonces ahora al mediodía salimos para allá porque tenemos la visita del presidente. Y ahí hay una liga, la liga de José Pedro Varela, hay cuatro clubes de baby fútbol que nos van a recibir. Estamos hablando de unos 300 gurises con todas sus familias, va a ser una fiesta y vamos a prender la luz ahí.
Bueno, Gabriela, muchas gracias por estos minutos.
A ustedes, un gusto.